Amigo oyente, yo quiero que usted recuerde el final del capítulo 15. Si usted recuerda, Pablo y Bernabé decidieron salir nuevamente para ministrarle a la hermandad que habían establecido en diferentes lugares un tiempo atrás. Bien, nosotros no sabemos exactamente cuánto tiempo transcurrió entre el primer y segundo viaje misionero de Pablo. El consenso general habla de unos 5 años aproximadamente. Pablo se preguntaba cómo estarían los creyentes de aquellas iglesias que ellos habían establecido y quería ir a visitarlos, quería ir para alentarlos. Si usted recuerda, Bernabé quería llevar a su sobrino, Juan Marcos, pero Pablo dijo no, no quiero al muchacho, él nos abandonó en el primer viaje, así que no lo llevemos. Bernabé decía, yo quiero llevarlo, él es mi sobrino, ha madurado y quiero llevarlo. Quizá ese era el argumento. Y Pablo dijo, no, no quiero llevarlo con nosotros. Ahora, la contienda fue grande. Tan grande que Bernabé tomó a Marcos y se fue con él a Chipre, y Pablo tomó a Silas, que era uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén, y juntos fueron por Cilicia y Panfilia. Así llegamos al capítulo 16, que nos dice después, llegó a Derbe y a Listra, de regreso en esa área que actualmente es la región de Turquía. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo y Pablo se volvieron personas muy unidas. Podríamos decir casi en una relación padre-hijo. De hecho, el apóstol Pablo se refiere a él como su verdadero hijo en la fe. Sin duda, Pablo, en su primer viaje misionero, conoció a la madre de Timoteo y a su abuela, y ellas habían enseñado a Timoteo en la palabra de Dios. Cuando Pablo regresó, encontró que Timoteo había madurado, y es allí que se desarrolla este lazo afectivo entre ellos dos. Timoteo, de hecho, se vuelve uno de los compañeros de viaje de Pablo. En 6 de las epístolas de Pablo, él menciona en sus saludos cómo Timoteo también envía saludos. Pablo, en una de sus epístolas, dice que les envía a Timoteo porque no había hombre semejante a su propio corazón para el ministerio como lo era Timoteo. Se ve allí entonces que había un hermoso lazo que se había desarrollado entre ellos. Por supuesto, Pablo escribió las 2 cartas a Timoteo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en nuestra Biblia. Esta unión se volvió de verdadero valor para Pablo y su ministerio. Desde joven, dice Pablo, que fue instruido en las Escrituras por su madre y por su abuela. Reiteramos, su madre era judía, su padre griego. El verso 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En otras palabras, decían que era un buen joven, que era un joven fiel. Así que quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esto también, estimado oyente, resulta interesante. Recuerde que Pablo, más adelante, él escribe, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Decía en la primera carta que él le escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 9, verso 22. Decía, a los judíos me he hecho judío, a los griegos me he hecho griego. Es decir, todas las cosas para todos los hombres. Y aquí tenemos una de esas hermosas cosas que tienen que ver con esa flexibilidad que hace que Pablo trate de evitar contiendas que son innecesarias. Allí toma a Timoteo y lo circuncida para que los judíos que andan por allí, sabiendo que su padre era griego, no se ofendieran. El apóstol Pablo hubiera sido el primero en decir que la circuncisión no servía para nada, no era necesaria. Y de hecho, en el capítulo anterior estaba esa gran disputa acerca de estos temas, porque había algunos judíos de Jerusalén que habían ido a Antioquía y decían que a menos que se circunciden y guarden la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Pablo tuvo una gran discusión con ellos, y ellos regresaron a Jerusalén para establecer la verdad. Aún así, para tener paz, el apóstol Pablo prefiere que Timoteo pase por este ritual de la circuncisión solamente para mantener alejados los disturbios con los judíos. Como digo siempre, bienaventurados sean los que tienen esta ductilidad, porque no van a ser quebrantados. Quiero decir, aprenda a ser así de dúctil. La rigidez es algo terrible. Es importante que aprendamos a ser, en este sentido, flexibles, que podamos serlo cuando es necesario. Esta es una de las circunstancias donde Pablo escribe a los romanos y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Realmente no era un compromiso, no es una gran cosa, pero como en el caso de Pablo y Timoteo, ahórrese algunas penas y aflicciones y algunos problemas que pueden surgir para aquellos que son débiles en la fe. Pablo enseña esto cuando le escribe a los romanos, y hemos mencionado el capítulo 12, versículo 18. Aquellos que son débiles en la fe, bueno, coman vegetales. Aquellos que son fuertes, coman carne. Aquel que solo come vegetales, no juzgue a los que comen carne, y aquellos que comen carne, no desprecien a los vegetarianos. ¿Eso es lo que usted quiere? Bueno, muy bien. Dele nomás. ¿Quiere comer vegetales? Coma vegetales. ¿Quiere carne? Coma carne. Pero viva en paz con todos los hombres. Luego Pablo continúa diciendo, si al comer carne estoy ofendiendo a un hermano más débil, entonces, dice, no comeré carne para que la palabra permanezca. ¿Por qué debería yo destruir la obra de Cristo en él? Porque yo tengo la libertad de comer carne. Así que cuando esté cerca de él, no voy a ordenar que me traigan una hamburguesa de McDonald's. No, cuando me quede solo, me voy a pedir una con queso. ¿Se da cuenta? Quiero decir, no ofenda a las personas si usted se puede abstener de eso. Por supuesto, todo tiene limitaciones. Pero en cuanto dependa de usted, tenga paz con todos los hombres. Así que Pablo hizo que Timoteo se circuncidara por causa de los judíos que andaban por allí. Y al pasar por las ciudades, y aquí está lo interesante, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles eran esas ordenanzas? Fíjese, usted no tenía que circuncidarse. Guárdese de la fornicación, de las cosas estranguladas, y usted estará bien. Así que ellos les iban llevando este mensaje de libertad. Nosotros no estamos bajo la ley, no tenemos que circuncidarnos. Es el mismo mensaje que ellos llevaban. Aún así, Pablo y Timoteo se circuncidaron. Es una de esas cosas para guardar a las personas de que, bueno, por causa de eso no se fueran a ofender. Luego el versículo 5 nos dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hermoso, ¿verdad? El crecimiento de la iglesia. La iglesia establecida en la fe, creciendo en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, ellos iban de a dos. Lucas nos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Cuando Pablo estuvo en Galacia, les escribió diciendo, recuerden cómo estuve con ustedes al principio en grandes enfermedades y debilidades. En otras palabras, decía, yo estaba enfermo. Tan enfermo que no pude continuar. Si él quería ir a Asia, pero Dios no lo quería en Asia. Pablo, un hombre de voluntad firme, por supuesto, así que él igual planificó todo para ir a Asia y empacó sus cosas. Y Dios permitió que él se enfermara para que de esa manera no pudiera salir de la cama. Cuando Pablo mira hacia atrás, él ve la mano de Dios y dice, yo quería ir a Asia, pero el Espíritu me lo prohibió. Él está mirando atrás. Y es interesante, estimado oyente, cómo podemos ver la mano de Dios en tantas situaciones que en el momento que las vivimos nosotros no comprendíamos. En ese momento Pablo probablemente no comprendió que era Dios que estaba imponiendo su voluntad, pero más adelante, cuando piensa en eso, él ve cómo la mano de Dios estaba dirigiéndolo y le estaba prohibiendo ir a Asia. Sigue el relato diciéndonos, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Se da cuenta? Pablo quería ir a Asia, pero Dios quería que fuera a Europa. Y Dios estaba guiando a Pablo hacia Europa. Por medio de una directa revelación, una visión, un hombre yendo a Pablo diciéndole, ven a Macedonia y ayúdanos. Es muy probable que ese hombre fuera Lucas. Porque cuando Pablo se prepara para ir a Macedonia, Lucas se une a Pablo. Pero bueno, es especulación. Timoteo se había vuelto parte del viaje y ahora Lucas también se vuelve parte del equipo del viaje misionero. Están aquellos que creen que es muy posible que el hombre que Pablo vio en la visión fuera Lucas y que más adelante él conoció a Lucas y fue confirmado. Pero no lo sabemos en realidad. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Yo creo que usted note esto, procuramos partir para Macedonia. Ya Lucas se unió allí, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y yo quiero que usted note esa palabra que mencionamos, procuramos, porque el que él escribe el libro de los Hechos es Lucas, precisamente. Bien, solo les tomó 2 días. La voluntad de Dios, quiero decir, las cosas estaban yendo fluidas, y llegaron allí en 2 días a Neápolis, que era la ciudad puerto. Luego de allí fueron a Filipos, como dice el relato, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, sí, una colonia romana. Filipos fue el sitio de una de las batallas más grandes del Imperio Romano. Fue allí precisamente que Brutus y Cassius fueron derrotados por Marco Antonio y Augusto. Y luego de la derrota ellos hicieron de la ciudad de Filipos una colonia romana, lo que significaba que todo el que nacía en Filipo era ciudadano romano por nacimiento, lo cual tenía muchas ventajas. También significaba que se volvió un lugar con el gobierno romano, donde se dispensó la ley romana y los jueces no eran de Filipos, sino que eran enviados desde Roma. Ellos, es decir, los jueces eran elegidos por el Senado y enviados desde Roma. Así que era una colonia romana gobernada directamente por Roma a través de los jueces que eran puestos por el Senado romano. Era la ciudad principal de Macedonia. Pablo tenía el patrón de ir a las ciudades principales y hacerlas el centro de contactos de las iglesias que saldrían de los grandes centros. El verso 12 nos dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si había 10 adultos judíos en la ciudad, se les requería construir una sinagoga para adoración. Ahora, si había menos de 10 adultos judíos, entonces ellos tendrían un punto señalado en el cual adorarían. Generalmente ese punto era junto al río. A veces tenía un pequeño cerco sin techo o paredes pequeñas, algo así como un refugio cerrado. A veces no había nada de nada. Recuerde usted en los Salmos, cuando habla acerca del cautiverio en Babilonia, ellos iban junto al río y allí clamaban en su cautiverio. Pero, como decíamos, generalmente se encontraban junto al río. Es muy probable que hubiera un fuerte antisemitismo en esa ciudad de Filipos y que no fuera muy fácil, sencillo, confortable para un judío vivir allí por ese sentimiento antisemita. Pudiera ser esa una de las razones por la que no había allí muchos judíos. Y solo había algunas mujeres, ni siquiera se mencionan hombres, que se habían reunido junto al río para la oración o para las oraciones en el día de reposo. El versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A mí también me gusta esta frase: el Señor abrió el corazón de ella. Qué glorioso es cuando Dios abre nuestro corazón al Evangelio. Y este fue el caso con esta notable mujer de nombre Lidia. Dice además: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una mujer de negocios, una vendedora. Lo que quiero decirle, estimado oyente, es que mire la presión que ella ejerció. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Es decir, si usted no se queda, entonces usted estaría juzgándola como que no es fiel. Es realmente una presión. Bueno, es la presión de una muy buena vendedora, una vendedora definida. Lucas dice: nos obligó a quedarnos. Podemos decir que era una muy buena mujer de negocios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, probablemente fuera nuevamente junto al río, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha estaba poseída por un espíritu malvado, por un demonio. Ella era adivinadora. El espíritu malo hablaba a través de ella, dirigiendo a las personas, diciéndoles en cuanto a la fortuna. Y los hombres que la controlaban estaban haciendo mucho dinero con el poder que era sobrehumano, que tenía esta mujer, a través de esos poderes demoníacos. Dice el relato: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amable oyente, una de las tácticas que tiene Satanás para tratar de esconder la obra de Dios es involucrarse en la obra de Dios. Una de las grandes maldiciones de la iglesia ha sido el compromiso que la iglesia asumió con el mundo. Satanás primeramente intenta destruir la iglesia atacando directamente, frontalmente. Pero cuando él no puede destruirla con un ataque directo, entonces se vuelve más sutil y se une a la iglesia. Comienza así a introducir dentro de la iglesia todas esas falsas doctrinas, falsas costumbres, costumbres mundanas, cosas que tienen que ver con lo que le gusta a la gente en el momento que se vive. Y esas cosas son las que han plagado la iglesia a través de los siglos. O que Dios nos ayude a estar atentos y a no permitir que Satanás introduzca en la iglesia el mundanalismo que terminará destruyéndola.